Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Quiero empezar hoy con una pregunta. ¿Cuántas cosas de las que hacemos hoy en la iglesia son solo por tradición? Eso me gusta de eso quiere decir que sí, hay cosas que sabemos que hacemos solo por tradición. Y a veces les damos un toque como muy bíblico, ¿verdad? Es decir, muchas de estas cosas las hemos santificado. Uno de mis profesores hace años dijo que su abuela había muerto creyendo que el himnario, himnos de la vida cristiana, era el mismo con lo que los discípulos habían cantado. Y así murió, murió en paz, pensando que ese himnario era el mismo con el que habían cantado los discípulos. Mi padre se enojó cuando en uno de los programas de Derbez comenzaba con el Aleluya de Händel. Y esto fue lo que dijo mi papá: ¿por qué usan uno de nuestros himnos? Si eso no es de nuestros himnos. Hay cosas que nosotros santificamos. Hay otras cosas que nosotros vamos usando. Por ejemplo, el tacuche o el traje. El tacuche, así en lenguaje coloquial. El tacuche. Ese tacuche también realmente es por tradición. Hace años fui a una iglesia, creo que a Santa Lucía o donde hace calor, ahí. Y me invitaron a predicar y llegué, era creo que alumno del seminario. Llegué con mi camisa, pues hacía calor. Y yo dije, pues hace calor, ¿quién va a aguantar la corbata y el saco? Así es que llegué solo con camisa y el pastor me dijo, ¿no trae camisa? Digo, perdón, ¿no trae corbata, no trae saco? Le dije, no traigo. Me dijo, no puedes subir a predicar si no traes corbata y saco. Lo siento, no traigo. Ven, me llevó a su oficina y ahí tenía varias corbatas y varios sacos. Así es que me dio una corbata, me puse la corbata y me dio un saco que parecía yo más clavillazo porque el pastor era algo gordito. Y me dijo, no puedes subir a predicar si no tienes corbata, si no tienes saco. Así es que subí a predicar con ese saco, con esa corbata y con una lámina que estaba en la plataforma alta. La lámina me quedaba como aquí a mediodía. Peor que sauna esa cosa. Sudé y sudé predicando. Hay cosas que hacemos como tradición. Y hay un dicho que dice que el traje no hace al monje, el hábito no hace al monje. Pero otros dicen, pero lo distingue. Eso sí. Pero hay cosas que hacemos por tradición. Y hay iglesias donde yo voy, donde de repente hace mucho calor y pregunto, ¿me puedo quitar el saco? Porque no quiero ofenderles. Hay de repente que hacemos cosas, las santificamos, pero realmente son solo tradiciones. De ahí viene la pregunta, ¿para qué existe la iglesia? ¿Cuál debe ser la prioridad de la iglesia hoy? Vayamos entonces, acompáñame a los inicios de la iglesia. Veamos algunas cosas primero. ¿Qué es lo que Jesús le pidió a sus discípulos? Creo que Jesús le pidió dos cosas básicas a sus discípulos. Dentro de estas dos cosas vienen otras, pero pidió dos cosas básicas a sus discípulos. Primero, lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, Mateo 28, versículos del 18 al 20. Es lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una de las cosas, de las últimas cosas que Jesús le pidió a sus discípulos, ¿verdad? Estamos ahí, ¿verdad? ¿Están todos conmigo? Sí, Jesús le dijo a sus discípulos, esto es lo que tienen que hacer. Yo les comentaba no hace mucho a mis hermanos del Ministerio de Evangelismo, yo les decía, por años nosotros los humanos, ¿verdad?, los cristianos, nos gusta complicarnos las cosas. Que por cierto, hermanos, vengan esta noche a las 7, porque vamos a empezar a ver una serie de cómo vivir mejor, y hoy nos toca el tema de por qué somos complicados y cómo nos complicamos la vida. Pero bueno, en esta complicación, yo les decía que a nosotros nos encantan los números. Nos encanta decir 25 mil alzaron la mano en esta noche. 20 mil aceptaron a Cristo en esta noche, en esta campaña, en esta actividad que hicimos. Yo les preguntaba, ¿y dónde están? ¿Dónde están? Hay muchos que alzan la mano y todos confundidos. Pero solamente es número para nosotros. He sabido de maestros de escuela dominical que cuando dan su clase de escuela dominical para aceptar a Cristo, ni ellos habían aceptado a Cristo. Hemos tenido alumnos en los seminarios que cuando llegan ahí conocen a Cristo. El punto aquí es que dice que id y haced discípulos. Yo les decía a los hermanos, no dice convertidos, dice discípulos. Pero nos hemos confundido ahí, nosotros nos hemos complicado la vida ahí. Pero bueno, no es mi punto ahorita. Mi punto ahorita es que Jesús les dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. ¿Sí? Estamos claros. Esto es lo que una de las cosas que Jesús les dijo. ¿Qué tenían que hacer? Id, hacer discípulos, tenían que bautizarlos, tenían que enseñarles bajo la promesa de que Jesús estaría con ellos. Ahí comienza. Jesús les pide esto a sus discípulos. Otra cosa que Jesús le pide a sus discípulos está en Hechos capítulo 1, versículo 4 al 8. Y solamente estamos más o menos rápido repasando la historia. Pero ahí en Hechos capítulo 1, versículos 4, le dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, la segunda cosa que les pide es que no se vayan de Jerusalén por una razón. La razón es que el Espíritu Santo iba a venir y con la venida del Espíritu Santo ellos recibirían el poder para ser testigos. Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último. Se iba a extender el Evangelio. Entonces, estamos claros, dos cosas que Jesús les pidió. Ustedes van a ir y a ser discípulos. Segunda cosa, no se vayan de Jerusalén, porque para que ustedes vayan a ser discípulos, va a venir el Espíritu Santo sobre vosotros y entonces ustedes serán testigos y ahí se va a expander entonces el Evangelio. Claro, Jesús les dijo dos cosas claras a sus discípulos entonces. Vamos a ver, entonces, ¿qué pasó? El resultado de la obediencia. Ellos obedecieron, primero quedándose en Jerusalén. Y dice que estaban ahí, eran 120 que estaban ahí, se quedaron esperando. Y dice que estaban orando. Y en lo que estaban orando, recuerden que también hay un evento ahí que es, escogen al sucesor de Judas. Pero después ahí están orando y entonces se cumple lo que Jesús les había pedido a ellos. Entonces viene el Espíritu Santo ahí en Hechos capítulo 2. Llega el Espíritu Santo y les da poder. Ese poder que les hace a ellos hacer cosas maravillosas, hablar en lenguas, hacer milagros y todo esto que pasa en el crecimiento de la iglesia. Y nosotros nos damos cuenta ahí que la iglesia crece a través de la predicación de Pedro. Pedro es el que se para ahí, lanza su primer sermón y de ese primer sermón hay muchas personas que se convierten, 3,000 personas. De ahí la iglesia, imagínense, en un día crece de 120 a 3,120. Y más adelante en otro sermón surgen 5,000. Se hace una mega iglesia, 5,120, si somos, digamos, ahí en las cuentas. Pero yo creo que eran más personas ahí. Crece la iglesia en un instante a través del poder del Espíritu Santo. Los judíos comprenden el Evangelio y reaccionan. Allá en el capítulo 2, dice en el versículo 36, sepa pues en el sermón de Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Wow! Esto es increíble en ese momento, mis hermanos, para los judíos. El creer que Jesucristo era Señor y Cristo. Esto impactó sus vidas de tal manera, versículo 37, que al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué hacemos? ¿Comprenden la posición de Cristo? lo entienden a través del poder del Espíritu Santo y preguntan, ¿qué hacemos? Y entonces Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Dice que recibieron entonces el don del Espíritu Santo. Los judíos empezaron a creer esto. Nace la iglesia cristiana. Nace la iglesia cristiana. ¿Y qué hace en este nuevo nacimiento la iglesia cristiana? Hace algunas cosas ahí. Vamos a ver aquí en este cuadrito. ¿Qué es lo que, según lo que vamos viendo en este pasaje? ¿Pero qué hacen? La primera cosa que hacen, dice ahí en el versículo 41, dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y dice el siguiente versículo que hacían cuatro cosas. Dice que perseveraban. Perseveraban en cuatro cosas. La primera, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, estaban siendo edificados. Los apóstoles se convirtieron en maestros y estaban enseñando y cumpliendo la gran comisión. Que dice, id y haced discípulos y les van a enseñar todas las cosas que os he enseñado. Y aquí empiezan los discípulos a enseñar todas esas cosas que Jesús les había enseñado. Y dice que estos 3,120 perseveraban en la doctrina. Estaban ansiosos de saber, de conocer. Y ahí están los discípulos enseñando. Perseveraban en esto, en la doctrina. En otra cosa que perseveraban, dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Yo no sé, hermanos, me hubiera gustado, me gustaría que hicieran una película de esto para que nos den la idea más o menos de qué estaba pasando. Pero estaban aprendiendo. Los apóstoles estaban enseñando. La otra cosa que dice que tenían comunión unos con otros. Imagínense. Y más adelante en los versículos del 43 en adelante da algunas características de estas cosas. Dice que todos los que habían creído estaban juntos, versículo 44. Y una forma de compartir, dice que tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y dice que perseveraban unánimes en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos, y dice aquí estas características, con alegría y sencillez de corazón. Esta era la forma en que estaban en comunión. Comían juntos, con alegría, con sencillez de corazón. No había envidias. No había de que esto es mío, no había nada de eso. Había una comunión plena en esta primera iglesia. Otra cosa que compartían, dice en el versículo, dice que compartían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Seguramente estaba hablando de esto que hicimos nosotros esta mañana, de este acto, de partir el pan, de recordar que Jesucristo había muerto por ellos. Estaban siguiendo paso a paso lo que Jesús les había enseñado. No solamente los apóstoles estaban enseñando doctrina, sino que estaban obedeciendo lo que Jesús había dicho. Coman este pan en memoria de mí. Tomen esta copa en memoria de mí. Y eso es lo que esta primera iglesia, o en sus inicios, estaba haciendo. Perseveraban entonces en la doctrina, perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan. Y dice que también perseveraban en ese versículo, perseveraban en las oraciones. Hermanos, una iglesia que aprende, que comparte, que conmemora la mesa del Señor y que ora. Cuatro cosas que la iglesia estaba haciendo. Cuatro cosas que la iglesia estaba haciendo. Aprendiendo, conmemorando, teniendo comunión entre ellos y orando. Y mi pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No fueron muchos años en los que de repente algo pasó? Una, entraron falsas doctrinas. Empezaron a llegar falsos maestros. Y Pablo le insiste a Tito que vaya y que regañe a aquellos que están enseñando malas doctrinas. Le dice a Timoteo también y le encarga que tenga cuidado con los falsos maestros, porque la iglesia está permitiendo falsos maestros. En Gálatas, si me acompañan rápidamente a Gálatas, y realmente esta es la razón de esta carta, de las falsas doctrinas, pero allá en Gálatas capítulo 3, versículo 1 dice: oh Gálatas insensatos, y les pregunta: ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿Qué pasó? Permitieron que la falsa doctrina entrara. ¿Qué pasó? Empezaron a dividirse, y esa es la razón, una de las razones por las cuales nace la carta a los corintios. Oigo que entre ustedes hay divisiones. Unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Pedro, otros dicen que son de Cristo. Están divididos, y esta división trajo problemas a la iglesia. ¿Qué pasó? Otra de las razones por la carta de los corintios es el abuso. Allá en Corintios capítulo, 1 Corintios capítulo 11, ahí precisamente donde nosotros leemos esta parte para conmemorar la Santa Cena, versículo 17 dice: pero el anunciaros esto, del capítulo 11, versículo 17, pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice. ¿Qué pasó? Esta iglesia que comenzó perseverando en la doctrina, perseverando en la comunión, partiendo el pan, conmemorando, perseveraban en las oraciones, ahora hay falsa doctrina, ahora hay división, ahora hay abuso en la iglesia, y ahora parece ser que dejaron de orar, porque Pablo en varios pasajes les insta a seguir orando. Orad en todo tiempo, perseverad en las oraciones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta primera iglesia? Tienen otras preguntas para nosotros. ¿Qué tenían ellos que nosotros, o que nosotros no tenemos? ¿Qué tenía esta iglesia que nosotros no tenemos? Déjenme compartirles algunas cosas. Una, tenían toda una historia y una cultura. Porque por eso es que creer en Jesucristo en ese tiempo, mis hermanos, era de gran impacto. Porque su historia como judíos, de tener la ley, de esperar un Mesías como historia y como cultura, esto hizo que los primeros cristianos creyeran en Jesucristo con toda pasión y fervor. Nosotros como cultura, en nuestra cultura no existe esto. Existe una cultura religiosa. Existe una cultura religiosa que nos trajeron de alguna manera, pero como cultura de nosotros no tenemos esto. Pero ellos sí tenían esto. Ellos desde que nacían aprendían la ley. Ellos desde que nacían empezaban a esperar a ese Mesías. Eso es algo que nosotros no tenemos, que ellos tenían. La segunda cosa que ellos tenían que nosotros no tenemos es que la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo eran recientes. Muchos de los que estaban ahí habían visto a Jesucristo, habían escuchado de Jesucristo. Probablemente hablaban con testigos de gente que había sido sanada, de gente que había recibido un milagro. Tenían que ahí en ese tiempo, en el nacimiento de la primera iglesia, tenían que 50 días de saber que Jesucristo había muerto y había resucitado. Esto estaba fresco. Esto no tenemos hoy. Han pasado más de 2000 años. Para ellos esta noticia era fresca. La otra cosa es que Pedro mismo les predicó. Imagínense, Pedro mismo se levanta y predica. Perdón, no era Billy Graham. No era Luis Palao. No eran estos predicadores que conocemos hoy. No, era Pedro mismo. Con la experiencia de haber andado con Jesús durante 3 años. Con la experiencia de haber pecado y haberse arrepentido. Era Pedro mismo el que predicaba. La otra cosa es que el número de discípulos crecía increíblemente. Eso es algo que no tenemos hoy. Pero se los vuelvo a repetir, solo en un día, de 120 a 3120. ¿Quién hace hoy que una iglesia crezca así? En un día, de 120 a 3120. Hermanos, en 110 años, ¿cuántos deberíamos ser? En 110 años, ¿cuánto deberíamos ser? Si ellos crecieron en un día en 3,000 y después en otro día subió a 8,000. Vuelvo a repetir, son de las cosas que ellos tenían que nosotros no tenemos. Pero entonces viene la otra pregunta. ¿Qué tenemos nosotros que no tenían ellos? Uno, la Biblia completa. Ellos no tenían la Biblia completa. Por eso el uso de milagros, por eso el uso del don de lenguas, por eso el uso de milagros maravillosos, porque ese era su comprobante de que Jesucristo había resucitado. Hoy nosotros tenemos la Biblia completa que ellos no tenían. Hoy nosotros tenemos la Biblia completa. Hoy nosotros tenemos un templo, hermanos, y tenemos organización. Ellos comenzaron la organización por problemas. ¿Se recuerdan? Los griegos empezaron a quejar que sus viudas no eran atendidas. ¡Ay, un problema! ¡Organicémonos! Y surgen los diáconos. Y de ahí surge la organización. Después son mandados Timoteo y Tito a establecer ancianos. Hoy nosotros tenemos un templo y tenemos una organización que ellos no tenían. Hoy tenemos los medios modernos. La televisión, la radio, el internet. Hoy tenemos estos medios. En Hechos capítulo 8, versículo 1 dice que hubo una gran persecución que hizo que ellos se esparcieran para llevar el evangelio. Y hermanos, hoy mandamos misioneros, sí, está bien, pero también tenemos los medios. Hoy tenemos los medios para proclamar el evangelio. Algo que ellos no tenían. Hoy nosotros tenemos un gran proyecto para un buen número de discípulos. Ellos tenían un gran número de discípulos, pero no tenían un proyecto. Nosotros hoy tenemos un proyecto para un gran número de discípulos. Ahí está. Ahí está la maqueta. Ahí está el proyecto. Allá está el terreno. Tenemos esto. Que ellos no tenía. Pero surge otra pregunta. ¿Qué hicieron ellos que nosotros debemos hacer? ¿Qué hicieron ellos que nosotros debemos hacer? La primera, mis hermanos, es obedecer el mandato de Jesús. El mandato de Jesús es id y haced discípulos. Eso es lo primero que nosotros tenemos que estar haciendo. Pero también nos perdemos. También nos perdemos. Nos perdemos en que si el pastor usa saco o no. Nos preocupa. Y hay otras cosas que nos preocupan, nos preocupan. Nos preocupa el dinero. Nos preocupa el color de la iglesia. Nos preocupan las bancas de la iglesia. Hay otras cosas que nos preocupan menos lo que debemos estar haciendo. Y con lo que debemos estar haciendo es haciendo discípulos. Y te pregunto, ¿tienes tu discípulo? ¿Tienes tu discípulo? Imagínense si cada uno de nosotros tuviera por lo menos un discípulo aquí. Eso es lo que debemos estar haciendo. Pero somos complicados. Somos complicados. La otra cosa que debemos estar haciendo es perseverar en las mismas cuatro cosas que ellos. ¿Se recuerdan? ¿Qué hacían ellos? Perseveraban en la doctrina. Querían aprender de la palabra. Enséñeme, hermano, le decían a los apóstoles, enséñeme, quiero saber más. La otra cosa que ellos hacían era perseveraban en la comunión unos con otros. Compartían unos con otros. ¿Cuánto compartes tú con los hermanos de la iglesia? ¿Compartes de lo que tienes? ¿Compartes de tu comida? ¿Compartes de tu tiempo? ¿Compartes con tu ayuda? ¿Cuánto estamos compartiendo? La otra cosa, conmemoraban. Así conmemoramos. Hoy lo hicimos, conmemoramos. Pero cada vez que conmemoramos, ¿vienes realmente con un corazón sincero? O la Santa Cena también ha pasado a ser solamente parte de la tradición. En la oración. ¿Perseveramos en la oración? Creo que son de las cuatro cosas, mis hermanos, que no debemos dejar de hacer. Siempre digo esto. Hermanos, todo lo demás es ganancia, pero no lo más importante. Que tengamos un lugar donde reunirnos cómodo, con planta de luz, mientras afuera no hay. Eso es ganancia, hermanos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que tenemos hermanos que tocan bien, que alaban bien, que nos invitan a cantar. ¡Qué bueno! Pero eso es ganancia. Que tenemos actividades durante el año. ¡Qué bueno! Pero eso es ganancia. Que tenemos un grupo de damas en la iglesia, un grupo de jóvenes. ¡Qué bueno! Pero eso es ganancia. Preocupémonos por algo importante. Preocupémonos por vivir una vida comprometida y siempre estar dispuesta hasta lo último por amor de Cristo. Ustedes conocen la historia, hermanos, conocen la historia. Pero ¿cuánta gente, cuántos creyentes no murieron en el Coliseo Romano? Y hace no mucho estaba viendo un programa que hablaba del Coliseo Romano. ¿Cuántos creyentes no murieron ahí? Defendiendo su fe. Defendiendo el hecho de saber que Jesucristo había resucitado, y por esa fe y por esa creencia dieron su vida. Mi pregunta es, ¿estamos nosotros hoy dispuestos a eso? ¿Estamos hoy nosotros dispuestos a eso? No, hoy tenemos el lujo de decir, ¿qué actividad hay en la iglesia? No voy. Nos damos ese lujo, si le podemos llamar lujo. Ahora imagínense, si nosotros tuviéramos que dar la vida por nuestra fe. Estamos comprometidos en esto. Me han preguntado, ¿cuál es mi visión como iglesia? Me preguntan, ¿hacia dónde nos llevas, Josué? Mi respuesta es obedecer el mandato de Cristo. Quiero que sea una iglesia que quiere ser como Cristo. Quiero que sea una iglesia que hace discípulos. Quiero que sea una iglesia que nos edifiquemos y nos amemos unos a otros. Que conmemoremos con gozo la muerte de Cristo. Y que seamos una iglesia de oración. Todo lo demás es ganancia. Todo lo demás, bienvenido, pero es ganancia. No quiero que se vayan sin algunas aplicaciones para esta semana. Uno, toma un tiempo a solas y evalúa cómo ha sido tu vida cristiana. Toma una hoja, siempre me gusta escribir. Pensar y escribir. Toma una hoja y hazte las siguientes preguntas. ¿Tu vida refleja a Cristo? ¿Mi vida refleja a Cristo? Escribe eso en tu hojita. Siéntate a solas. ¿Mi vida realmente refleja a Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo es que mi vida refleja a Cristo? Otra pregunta. ¿Has olvidado tu primer amor? ¿Qué hacías cuando recién conociste a Cristo? De eso habla una iglesia, de las iglesias en Apocalipsis. Se han olvidado su primer amor. Regresa a hacer las obras que hacías. ¿Te acuerdas cuando conociste a Cristo? ¿Te acuerdas cuando recibiste a Cristo? A todos les hablabas. ¿Hoy? ¿Te acuerdas cuando recibiste a Cristo? Temprano estabas en la iglesia. No hallabas qué hacer, andabas a todos preguntando, ¿qué hago, hermano? ¿Qué hago? Regresa a tu primer amor. Otra pregunta. ¿El mundo ha hecho que te olvides para quién vives? ¿O estamos cada día persiguiendo el dinero? Persiguiendo el prestigio, persiguiendo las posesiones. Por un lado, no está mal es necesario. Pero realmente, ¿para quién vives? La segunda, ¿qué acciones vas a tomar como resultado de tu evaluación? Una cosa es evaluar y decir, no, pues no la hago. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué acciones vas a tomar como resultado de tu evaluación? Probablemente te lleve a dejar el pecado en el que estás. Probablemente tu evaluación diga, no estoy reflejando a Cristo porque tengo este pecado, tengo que dejarlo. Probablemente tu evaluación te va a llevar a decir que es tiempo de empezar a ser discípulos para Cristo. Quizá tu evaluación te va a llevar a decir, es tiempo de usar mis dones y habilidades para edificar a otros. Tal vez tu evaluación te va a llevar a decir, es tiempo de ocuparme más en la oración. Si esto te resulta en tu evaluación, hermano, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de hacer cambios en tu vida. Porque para eso existe la iglesia. Para eso existe la iglesia. Y termino con esto. Yo le pedí a los hermanos del sonido que pusieran un canto durante este tiempo, y lo han estado escuchando. Y dice este canto, Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Dice, quiero que me encuentres haciendo tu voluntad.
Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad.
Que hagamos la voluntad del Padre, mis hermanos.